Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Como lo prometido es deuda, nos volvemos a reunir con el doctor Giovanni Zapata Gutiérrez para continuar con un tema que habíamos iniciado la semana anterior, que es sobre el tema de los alimentos y la industria alimenticia, que en líneas generales, pues como todas las industrias del mundo, todas, absolutamente todas, pues buscan el beneficio financiero para poder continuar con el negocio, así de simple. Pues muchas veces se hacen las cosas muy bien en beneficio de muchas personas, pero en muchas otras ocasiones lo único que interesa es el dinero, que ese dinero fluya y que llegue a los socios de las empresas, a los financistas, a aquellos que ponen su dinero en las bolsas de valores para financiar empresas, en fin. Aquí lo único que interesa es dinero. Así que vamos a acercarnos a ese mundo tan especial que es toda esta industria alimenticia o alimentaria, como llaman algunos otros. ¿Por qué es eso? Es una industria. Doctor Giovanni, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Muchísimas gracias por esa renovada invitación.
Que menos mal lo pudimos capturar con todas sus ocupaciones.
Oh, este es un tema que me apasiona, me encanta y yo creo que vale la pena que los oyentes tengan claro el panorama a este respecto, porque realmente hay que reconocer que muchos de los pacientes que vemos los médicos con frecuencia están originados en este tipo de cosas, en los aditivos alimentarios.
Esta tragedia comienza desde que somos bebés, ¿no? Porque desafortunadamente, pues hay unas costumbres que no sé por qué, modas o qué sé yo, que se van dejando de lado. Y es, por ejemplo, todo el tema de la lactancia materna. Cuando aparecen todas estas fórmulas de leches artificiales, que se supone esa es la propaganda que nos venden, pues son pues lo mejor del mundo. Pero resulta que no hay mejor leche que la leche materna. Y cuando a los bebés se les expone a este tipo de productos alimenticios que proceden de toda una industria, pues ya empezamos a cambiar una cantidad de cosas en el ser humano, en su metabolismo, en sus gustos, y aparte de eso, pues se abre la puerta a una gran cantidad de enfermedades. Hablemos un poco de ese primer tema, mi querido doctor, que es la lactancia materna, los niños que toman leche de su mamá.
Es un tema, de hecho, bastante amplio. Para empezar, uno de los elementos, de los puntales considerados de un buen mantenimiento de la salud, es lo que solíamos llamar la flora bacteriana intestinal, que hoy día se la llama biota. El conjunto de todos esos bichitos saludables que tenemos en el intestino, que permiten que haya una buena asimilación de los alimentos y sobre todo que nos protegen de muchísimas enfermedades, empezando por infecciones bacterianas que en los niños causan diarrea y terminando en cáncer. El primer elemento, el primer punto, están en esos probióticos naturales que contiene la leche materna, que son la primera vacuna que se le aplica al bebé y que indudablemente son insustituibles, porque son la fórmula precisa, es la fórmula que construyó la mamá ayudada con la naturaleza para el bebé. Ese es el primer paso. El segundo elemento para considerar en esto es la composición. Una queja frecuente, muy frecuente, que habrán escuchado ustedes, abuelas de la audiencia, mamás de la audiencia, es la queja de la mamá de los primeros días de que no, es que la leche me sale muy aguada y la leche no alimenta al niño y el niño queda con hambre. La naturaleza es sabia. Eso es una frase que además de ser de cajón es muy real. Y la naturaleza va modificando la composición de la leche materna para que se vaya ajustando a los requerimientos nutricionales del niño a medida que éste evoluciona. entonces en algún momento tendrá mayor contenido proteico, en los primerísimos días tendrá un mayor contenido de elementos de esas defensas que se están construyendo en el bebé y va aumentando la cantidad de grasa y la cantidad de proteínas en la medida que el bebé evoluciona. De manera que son consideraciones que por más que las leches artificiales pretendan imitarlas, nunca van a llegar. Otro elemento que usted mencionaba y que es muy importante tener en mente es el hecho del cambio en el gusto. Eso parece tonto, parece una cosa que se puede dejar de lado, pero por el contrario es algo que es muy interesante, porque resulta que el niño, con base en esas cantidades de azúcares que se le añaden a la leche maternizada, como se llama eufemísticamente, terminan por modificar su gusto por el dulce y eso los hace más tendientes a consumir después pasabocas, a consumir paquetes, a consumir alimentos exageradamente endulzados. Fíjense que muchísimas veces un niño, una vez que ha recibido por primera vez una fórmula de estas artificiales, no hay forma ninguna de volver a consumir lo que la mamá le da, porque le modifica completamente el gusto. Entonces son elementos extraordinariamente importantes y uno tiene fuertes sospechas en el consultorio que muchos de esos bebés que aparecen con sobrepeso lo están gracias a esas fórmulas maternizadas que cambian la composición de lo que debiera ingresar en el niño y aumentan la cantidad de carbohidratos, de azúcares que se les da, que terminan por ser excesivos. Así que hay bastantes elementos y bastante tela de dónde cortar para hablar de que definitivamente sigue siendo muy cierto que la mejor leche para un bebé es la leche proveniente de la mamá, no la leche proveniente de vaca, no la leche maternizada, nada, leche de la mamá.
Hay un detalle ahí, doctor Giovanni. Es un gusto, por ejemplo, ver cuando nuestros chiquitos son alimentados pues, con los pechos de sus madres. Y algo que usted ha dicho muy importante allí, que es clave, y es que esa leche materna va satisfaciendo las necesidades en el crecimiento de los bebés. No es la misma leche de la mañana, del mediodía, de la noche. No es la misma leche cuando el niño tiene una semana, un mes, en fin, va variando. Eso ninguna receta de estas leches artificiales lo puede lograr porque es un cambio que se hace durante horas. En momentos, depende de las circunstancias, por ejemplo, que el niño esté de mal genio, cosa, no sé, la leche se va adaptando a esas circunstancias.
Así es, así es. La leche va cambiando en la medida que va evolucionando el bebé y se va adaptando a sus requerimientos específicos.
Y por eso la necesidad de que las madres se alimenten bien, ¿no? Porque muchas veces, lo decía mi madre y hasta mi suegra, decía, ojo con lo que usted coma, mamá, porque de eso mismo va a beber el bebé. ¿No es cierto? Entonces, en eso también hay que tener un poquito de cuidado y sobre todo en ese momento de la vida de las nuevas mamás, entender que siguen alimentando a sus bebés, ya no por el cordón umbilical, pero sí a través del seno y que es muy importante saber comer en esos días.
Más aún, si nos remontamos un poco la época de la gestación, del embarazo, nos encontramos con que la mamá, cuando consume excesos de alimentos de azúcar, excesos de esos alimentos industrializados, está modificando, está forjando el gusto del bebé. Y se ha demostrado en varios estudios que efectivamente esos niños que nacieron de mamás que consumían esos carbohidratos, esas alimentaciones artificiales, esos productos industrializados, el bebé tiende a buscar más elementos de ese tipo. Entonces le modifica el gusto aún antes de nacer y después lo redondea con lo que le administra en la medida que va creciendo con esas leches artificiales.
Además que el nivel nutricional es muy distinto de una buena fruta, verduras, en fin, a una situación lamentable que muchas familias desafortunadamente viven, y es estar muy mal alimentados, ¿no? De mucho carbohidrato, margarinas que a veces se las regalan, en fin, una cantidad de supuestos alimentos que en realidad pues no dejan que se mueran de hambre, pero no están nutricionalmente al 100%.
Y sobre todo teniendo en mente que muchas veces en la cultura, lo ve uno con frecuencia, la gente cuando empieza algún tratamiento, la gente que viene crónicamente enferma y empieza un tratamiento sin que sea específicamente el objetivo, al modificarle su alimentación, al hacerla más saludable, la gente empieza a perder grasa abdominal. Y eso se vuelve una catástrofe, una calamidad en la familia, porque entonces se vienen todos los familiares a decir que se está debilitando el paciente. Porque nuestra cultura es que mientras más redonda la barriga, entonces mejor nutrida está la persona, y eso por supuesto lo aplican en los bebés.
Y es una gran equivocación. Bueno, los chicos empiezan a vivir primeros meses, y muchas veces cometemos errores graves en la alimentación que genera hacia adelante problemas, por ejemplo, de rinitis y cosas de esas, alergias, en fin, una cantidad de cosas que se van generando después porque no seguimos un consejo que nos dieron hace muchísimo tiempo, y es que la lactancia materna, entre más larga, entre más tiempo se la des, por ejemplo, un año, dos años, es muchísimo mejor. Es decir, poner un poquito más tarde los alimentos que habitualmente le daríamos a un bebé, que en línea general es lo que todos comemos en el día a día en casa.
La introducción temprana de algunos alimentos genera en un intestino inmaduro como el de un bebé eventualmente reacciones donde pues no está preparado ese intestino para reconocer ese alimento, entonces lo toma como una agresión, como que lo están atacando, y se defiende. Entonces esas defensas están un poco torcidas, erradas, equivocadas, pero se han generado a partir de empezarle a introducir tempranamente alimentos que no debería ser. Lo más frecuente es encontrar que empiezan a darle al bebé, por ejemplo, alimentos cítricos tipo naranja, mandarina, ese tipo de cosas muy temprano. Algunas veces inclusive pensando que de alguna manera eso le fortalece, porque así le dicen, no, es que es para que se le fortalezca el estómago. Empiezan a darle alimentos de ese tipo, el huevo, la yema particularmente. Entonces en el intestino que no está todavía formado, no está preparado, no tiene las tijeras químicas necesarias para cortar adecuadamente esos alimentos y utilizarlos, empiezan a darse reacciones que de alguna manera pudiéramos considerar las reacciones de tipo alérgico, que se van a prolongar en el tiempo y efectivamente será el niño de las itis, rinitis, amigdalitis, todas las itis se le presentan, bronquitis, bronquiolitis, y la mamá se mata buscando y dándole medicamentos para eso, cuando realmente lo que sucede es que se le introdujeron alimentos que no se debería, en etapas que no se debería.
Sí, yo no quiero pasar como si estuviera haciendo consulta, mi querido doctor, pero ¿qué le podríamos decir a las mamás? Y en líneas generales a las familias, porque el tema es que desafortunadamente hemos encasillado que el bebé es de la mamá y no es así. Finalmente los bebés llegan a la vida porque estuvo un papá y una mamá, o por lo menos un espermatozoide y un óvulo presentes. Entonces los niños nacen en las familias, nacen en un círculo social. ¿Qué les podemos decir para que no cometamos esos errores tan terribles que después con los años empezamos a ver las repercusiones en niños terriblemente enfermos?
En líneas generales, se tiene clarísimo que el bebé hasta los 6 meses debe recibir como única alimentación, única y exclusiva alimentación, la leche materna, que se adapta perfectamente a sus necesidades. En la medida que va incrementando la edad, pues va incrementando sus requerimientos, su necesidad de combustible, que ya no es tan eficientemente cubierto por la sola leche materna y por eso se empiezan a incorporar otros alimentos. Fíjense que para los adultos hablamos de lo sano que es comer frutos secos, nueces, almendras, todo ese tipo de cosas, pero en un niño definitivamente, en un bebé, no se deben utilizar ese tipo de cosas. No se le debe dar una almendrita, no se le debe dar una nuez, no se le debe dar un maní. No solamente por el hecho mismo de que puede generar reacciones de tipo alérgico, sino por algo muy elemental. El niño no tiene todavía la habilidad para masticar y romper cosas y de pronto esa pepita se le va por las vías respiratorias al intentar respirar y tragar. Así que por ningún lado es conveniente. Por otra parte, las frutas, especialmente aquellas que son ácidas, que ya mencionamos, la naranja, la mandarina, todo ese tipo de frutas, es preferible irlas manejando poco a poco, muy poco a poco, y se empieza con frutos que no sean necesariamente tan ácidos. Se empieza con granadilla, se empieza de pronto con un poquito de papaya, se empieza con ese tipo de frutas, en todo caso que no contengan, insisto, pepitas, que no tengan elementos pequeños que puedan intoxicar, que van más bien en forma de papilla o de jugo. En el caso de la granadilla se saca solamente el jugo, en el caso de la papaya pues es una papilla, en el caso de la manzana o la pera también son papillas, porque el niño no tiene todavía la habilidad para masticar y apenas va empezando a pasar, a tragar casi que entero. El pescado se da por descontado que no se incorpora a la alimentación sino un año larguito después, porque el pescado tiene elementos que pueden ser reacción alérgica y desafortunadamente hoy día tenemos que tener en cuenta otro elemento, especialmente si son pescados obtenidos artesanalmente en nuestros ríos interiores. Sí. Desgraciadamente la explotación minera, sea legal o ilegal, desgraciadamente involucra con mucha frecuencia la utilización de metales pesados, por ejemplo, para la refinación del oro, que se utiliza el mercurio. Ese mercurio que llega a caer al agua y que se impregna en los peces, se fija en el cerebro de los bebés y eso genera un daño muy, muy, muy marcado en el sistema nervioso. Además de otros metales pesados que existen allí en esos procesos de refinación artesanal de los metales.
Sí.
Así que hay que tenerlo muy en cuenta, pescado nunca, nunca por debajo del año. La utilización de la yema también puede generar en algunos niños reacciones de tipo alérgico. En este momento yo manejo pacienticos de fuera de Colombia, pacientes que por algún motivo llegan a mí, pero desde otros países. Estoy manejando un bebé en Australia y el bebé se puede decir sin temor a exagerar que es alérgico hasta la mamá.
Ay, Dios mío, pobrecito.
Literalmente. Si la mamá le da picos con mucho entusiasmo, el niño se brota.
Caray.
Pero tiene algo que vale la pena llamar la atención, aunque no es precisamente del área de la alimentación, tiene algo que es muy importante mencionarlo. Mamás, cesárea es casi sinónimo de niño alérgico.
Sí.
Cesárea es casi sinónimo de niño alérgico. Los niños que nacen por cesárea se pierden del proceso de presentación y reconocimiento de la contaminación, pongan aquí comillas, mamás, contaminación de la vagina. Al pasar por el canal vaginal, esa contaminación le da las primeras pinceladas al sistema inmune del bebé para que empiece a reconocer qué es propio y qué no es propio. Entonces se ha demostrado hasta la saciedad que el niño que se le ha privado de ese proceso de pasar por el canal vaginal, que no pudo por algún motivo, es un niño que no tiene oportunidad de desarrollar, de darle los primeros, de darle arranque a su sistema inmune, lo cual va a tardar mucho tiempo después y como consecuencia será un niño, que es el caso de este niño australiano que les cuento, que tiene alergias de todo tipo, pero de todo tipo es de todo tipo. Este niño se come un fragmento de una uña de galleta y dura 15 días que se quita la piel a pedazos rascándose.
La naturaleza es sabia, es decir, intentamos cambiar todo en un supuesto estar mejor, pero creo que la realidad nos está demostrando que no se logra todas las veces y que muchísimas, muchísimas veces todo lo contrario.
Es que es tan, pero tan importante este proceso de primera señal para el sistema inmune que en muchas clínicas han optado porque cuando el niño nace obligatoriamente por cesárea, porque no se pudo de otra manera, fue un parto urgente o cualquier otra cosa, la mamá se le pasa una gasa por su canal vaginal y esta gasa se le pasa luego al bebé por la cara para hacerle esa impregnación inicial. Entonces es un paréntesis importante porque si el niño va a nacer por cesárea obligatoriamente, hay que tenerlo en mente, mamás, y hacerle ojalá la observación al ginecobstetra para que no se le generen estos problemas al niño aún antes de nacer.
Sí. Ciertamente usted y yo como hombres pues no tenemos la experiencia de un parto, hemos acompañado, yo por lo menos acompañé a mi esposa en el nacimiento de mi hija y bueno, todo el proceso, pero ciertamente muchas tendencias intentan pues cambiar esa manera del parto natural por el parto de la cesárea para evitarle tantos dolores a las mujeres o por un tema de vanidad, en fin, una cantidad de corrientes tontas que realmente hacen mucho daño en todo este proceso de la maternidad. Es más, las madres que tienen cesáreas, ese posparto también es complicado.
Cierto, sí, así es.
Ahí cuando usted ya me está hablando de esos primeros alimentos, aparece en el escenario algo que se llaman papillas y que somos muy dados a las papillas y sobre todo a las papillas comerciales. Y resulta que esa es una inmensa mentira, por demás peligrosa, y que aquí pues lo podemos decir tal como suena. Es un proceso de un alimento absolutamente industrial, con una gran cantidad de químicos, de sabores, de colores, todo artificial, precisamente para dizque alimentar a los niños. En el fondo no es así.
Es un problema porque por la comodidad, por la falta de tiempo, por multitud de razones, se acude precisamente a eso, a la alimentación industrial, y la puerta de entrada son las papillas, son todos esos compuestos que vienen para bebés y necesariamente para que puedan estar en un estante, para que puedan permanecer allí, para que tengan un aspecto atractivo, probablemente no para el bebé, porque el bebé ni se entera de eso, sino para la mamá, para el comprador. Uh-huh. Esos están llenos de colorantes, tienen saborizantes, por lo menos, se les pone un regulador de acidez o un preservante, que sí. En todo caso ya es un aditivo, es un elemento adicional que se está poniendo en una comida que no debería tenerlo y que en un intestino inmaduro y delicado como el bebé empieza a generar esas sensibilidades que se van a manifestar luego como alergias.
Estos productos alimenticios que encontramos en los supermercados responden a una idea de unos niños que a la final no existen. Cuando uno pues mira las etiquetas, la propaganda, te muestran unos niños preciosos, regorditos, bueno, la maravilla de niño, el prototipo pues. Pero en líneas generales, cuando alimentamos a nuestros hijos con este tipo de productos, terminan muchísimas veces, en unos niveles de obesidad temprana que generan todos los problemas habidos y por haber para un bebé.
Así es. Yo recuerdo hace unos buenos años ya hubo un concurso de una marca que no puedo mencionar, uh-huh. pero el concurso se basaba precisamente en eso, en un bebé obeso. Literalmente sí. Era un bebé obeso, y si el bebé se veía cachetón y regordeto y redondito por todas partes, ese era el ganador del concurso. Y eso empezó a generar que se utilizara esa marca de alimento para bebé en grandes cantidades, terminó con una gran cantidad de niños obesos y sobre todo desnutridos. Mamás, un bebé obeso nunca, nunca, nunca es un bebé bien nutrido. Se puede estar con todo el sobrepeso que se quiera, sea bebé o sea adulto, y estar desnutrido, como efectivamente sucedió en estos niños, que empezaron a tener serios, serísimos problemas relacionados con las proteínas sanguíneas. Uh-huh. Entonces el bebé se empieza a hinchar, a retener líquidos, gracias a esa alimentación para el concurso que se estuvo dando en ese tiempo.
Sí.
Esa fue una muy desafortunada experiencia con una alimentación que se proponía en un momento dado para bebés.
Usted me trae unas campañas que se hicieron hace algunos años, en el siglo pasado concretamente, sobre las ventajas de fumar. Y hubo médicos que comían tierra y decían, fumar es lo más natural, fumar es muy bueno, fumar es muy chévere. Y las multinacionales hacían unas campañas impresionantes, pero así arrebatadas, enseñándole a la gente a fumar. Es más, películas donde arrancaban la película fumando, ¿no? Porque había que venderle la idea a la gente que eso es muy bueno. Y ahí sí hay un mea culpa, yo como comunicador social y periodista, pues la publicidad, que es una hermana de mi profesión, pues se ha utilizado precisamente como un arma, ya no como un medio de comunicación, sino como un arma, ¿no?, para vender ideas equivocadas. Entonces, así como se vendió el tema de los cigarrillos en una época, es que era muy bueno, y lo peor de todo, decían que era muy bueno para el sistema respiratorio, imagínese eso. Uh-huh. Hoy en día, pues, se está vendiendo también la idea de que una gran cantidad de productos que encontramos en los supermercados, pues dice que son muy buenos porque alimentan a nuestros niños y a nosotros mismos. Resulta que no es así, que son más bien bastante tóxicos, bastante peligrosos, pero que están soportados por una inmensa publicidad y por unas multinacionales gigantescas que no solamente están en nuestro país, están en el mundo entero. Por eso son multinacionales, con unos capitales que vaya usted a, se pueden comprar un país si lo quisiesen, ¿no?
Yo pienso que la sección más peligrosa de los supermercados es aquella donde existe la palabra sano por alguna parte.
O light, ¿no?
Sí, sí.
Sin azúcar.
Sí, sí, esa es la peor sección, porque la gente da por sentado de buena fe que efectivamente lo que está en ese sector es algo que alguien con muy buen juicio seleccionó para nutrirse mejor. Y se pierde algo importantísimo, que es el mirar con ojo crítico la etiqueta de los productos. Yo les invito, entre paréntesis, a los oyentes a buscar en YouTube. Hay un documental que se llama Global Junk Food, comida chatarra global. Está disponible en YouTube y precisamente hace un recorrido muy interesante sobre todo este tipo de cosas. Y a leer las etiquetas, pero obsesivamente cuidadoso, porque hay muchas cosas que se esconden detrás de esos nombres sofisticados: propionato de calcio, tartracina, etcétera, etcétera, que realmente son cosas que afectan de manera muy marcada la alimentación. Y no se hacen exclusivos de la alimentación de los adultos en aquellos alimentos que no son necesariamente nutrientes, pero que se comen, que vienen en paquetes, que vienen de colores muy bonitos, particularmente el amarillo, que es muy atractivo para el ojo, para los niños, y son aditivos que aportan ese color, sí, pero a la vez aportan elementos que hacen que ese niño exacerbe esas alergias que ya empezó a desarrollar cuando le dieron la leche maternizada. Entonces hay que leer, pero con ojo muy crítico. lo que se lea en la etiqueta y no se entienda, no se lo coma. Si tiene más de 3 ingredientes, no se lo coma, porque muy probablemente tiene algo que no le conviene. Así sea de orígenes supuestamente muy naturales, hay un elemento que se llama carragenina, que es originado en algas, pero esta carragenina en el ser humano tiene muchos malos efectos, aparte de afectar precisamente las capas del intestino, puede afectar nuestra capacidad de regular la inflamación. Y al afectar, entonces, aquellas personas que tienen artrosis, que tienen artritis, que tienen enfermedades que involucran inflamación, pues van a ver su enfermedad exacerbada y no entienden por qué, si están haciendo muy buenas cosas y están muy cuidadosos. Y se les olvida que esa comida empaquetada, esa salsa, ese tipo de cosas que se metieron entre pecho y espalda, uh-huh, precisamente tenían estos ingredientes perversos.
Sí, cada época tiene sus modas, ¿no? Y ahorita volvimos a las modas de una gran cantidad de salsas que vienen en paquetes, que vienen en bolsas plásticas. Hola, eso es terrible porque esos son unos químicos absurdos y sin embargo no lo venden porque es que nos quedan las costillas estilo americano, barbecue, una maravilla. Pero ajá, realmente lo que nos estamos es envenenando, literalmente.
Sí, y uno ve unas listas tenebrosas de compuestos que vienen en esas salsas, algunos de ellos inclusive que a mí se me paran los pelos de solo pensarlo, aparte de que la mayoría exacerban las respuestas alérgicas, uh-huh, ese asma, señora, que tiene su niño y que probablemente no saben y le tienen que dar inhaladores cada rato para ayudarle a medio pasarla, a lo mejor está dependiendo de lo que se come en los paquetes o en las salsas, porque eso hacen muchos de estos ingredientes que se adicionan a las comidas. Y peor todavía, hay uno de ellos en particular que se pone en muchos de estos alimentos que son industrializados y que disminuye la capacidad de comunicación entre las neuronas. Uh-huh. Se aplica en los alimentos para que mejore el sabor, para que sea más sabroso, más gustoso. Sí. Y resulta que finalmente lo que hace es que la persona disminuya aquello que llamamos inteligencia, que depende más que de una gran cantidad de células que tengamos, de las conexiones, claro, que existen entre las células que tenemos.
Claro.
De ese tipo son los aditivos.
Bueno, esta industria, que claro, en el fondo pues uno lo piensa como que tiene la misión de alimentar a la gente, ¿no? En el fondo, pero realmente han caído también en un negocio muy, muy oscuro de alguna manera, y es que encuentran todas tus debilidades y las alimentan. Entonces somos débiles ante el dulce, porque por naturaleza el dulce nos cae bien, y aparte de eso pues necesitamos energía para movernos. Lo que pasa es que ya no nos movemos, ya el ritmo de vida nuestro es muy distinto a lo que eran la que vive la gente, por ejemplo, en el campo o en otras realidades. Aparte de eso, el color también nos lo venden por los ojos. La textura de los alimentos también han descubierto qué es lo que nos gusta, entonces desarrolla una gran cantidad. Es decir, es una guerra armada para vendernos por todos los sentidos posibles una cantidad de productos que a la final nos están matando.
Exactamente. Y lo más perverso de todo es que utilizan nuestros argumentos de manera... Y nuestros, quiero decir, como consumidores, que nos volvemos conscientes. No, es que yo no quiero consumir cosas con azúcar. Señor, no se preocupe que le tengo alimentos sin azúcar. Uh-huh. Y entonces nos pasan algo que igual sabe muy rico porque sabe muy dulce, pero no nos advierten que ese reemplazo del azúcar que hicieron, lo hicieron, por ejemplo, con jarabe de maíz de alta fructosa.
Sí.
Entonces, ese compuesto, que efectivamente pues no se llama azúcar porque no se llama azúcar, pero es un compuesto que eleva la insulina. y al elevar la insulina estamos dando las cuotas iniciales en el organismo para que en algún momento, si se hace repetido el proceso, vamos a tener problemas precisamente con el azúcar en la sangre.
La diabetes.
Y es el jarabe. Sí, la diabetes, la diabetes.
Sí.
Entonces, el jarabe de alta fructuosa, que da un sabor bastante, bastante dulce y es natural porque proviene del maíz, es uno de los argumentos que nos han volteado en contra, pero que finalmente termina por hacer que la gente tenga grandes ganancias de peso, que tenga problemas cardiovasculares porque le afecta, le induce inflamación, le induce resistencia a la insulina y le eleva los triglicéridos y el colesterol. Y la gente se mata la cabeza pensando, pero si yo no me como ningún chicharrón, no me como ninguna salchicha, ¿cómo es que se me subió el colesterol y los triglicéridos? Y no caen en la cuenta que es que a lo mejor esa gaseosa que se toman sin azúcar, que ese jugo, entre comillas, que se toman sin azúcar, que está en la cajita que sabe tan rico y tiene colores tan bonitos, probablemente está endulzado con jarabe de maíz de alta fructosa, y eso es lo que les está generando el problema que están viendo. Viene hasta en salsa de tomate, viene en las salsas que estábamos mencionando ahora, salsas de muy distinto tipo, porque necesita ponerle dulce y necesita decir muy bien que no tiene azúcar.
Otra gran mentira, mi querido doctor, son los juguitos, ¿no? Porque los juguitos finalmente de fruta no tienen nada, absolutamente nada, porque todo es 100% artificial. Yo creo que si pudieran hacer el agua artificial también lo harían. Porque de frutas no tiene nada, nada, nada de nada.
Ahí es donde volvemos a la necesidad imperiosa que la gente lea las etiquetas. Se supone que por ley debe aclararse en la composición, no en la tabla nutricional, mamás, no la miren, la tabla nutricional no tanto, la composición. Porque allí es donde se va a ver realmente qué cantidad de fruta está presente en ese supuesto jugo. Y no está de más mencionar que muy importantes empresas fabricantes de esos jugos han tenido que pagar enormes multas ante la Superintendencia de Industria y Comercio porque se les ha calificado de falsa su publicidad al decir que es un jugo y resulta que eso no tiene más del 5% de fruta. En esos supuestos jugos que le estamos dando al niño para la lonchera, para que lleve, o que llevamos nosotros dentro de nuestras comidas para consumir en el trabajo.
Respecto a los jugos, entre otras cosas, jugos naturales, ahora sí los de verdad, también hay que tener un poco de cuidado porque nunca hacemos un cálculo que pues a mí me lo pusieron a hacer como diabético y es que una cosa es comerse una naranja, una sola naranja, y otra cosa es tomarse un vaso de jugo de naranja que implica más o menos de 3 a 4 naranjas. Es decir, se sube de una manera impresionante el azúcar y uno no se da cuenta. Uno cree que, uy, no, pero es que es un jugo natural. Mire, acaban de exprimir las naranjitas, sí, pero ¿cuántas se comió? ¿No? En eso creo que hay que tener cuidado. Y también en una moda que estuvo pues, en el comercio nuestro, de unas combinaciones de unos negocios donde te hacen unas combinaciones de frutas que cuando uno lo mira bien, la fructosa se dispara de una manera aterradora.
Cierto, cierto. La fructosa, estimados oyentes, es el tipo de azúcar que tienen las frutas como tal, por eso se llama fructosa. Desafortunadamente, incluso la venden en paquetes y la declaran apta para diabéticos, cuando la realidad es que es algo que le da un golpe directo al hígado, porque esa fructosa casi casi que pasa derecho, hace que el páncreas tenga que matarse produciendo insulina, y aparte de eso, pues produce hígado graso y produce una cantidad de cosas. Entonces, sí, yo me puedo comer una naranja que tiene un poquito de fructosa y no pasó nada, pero efectivamente al hacer el jugo estamos hablando de que se necesita una cantidad tal de naranjas que finalmente termina tomándose en un solo vaso todo el azúcar que debiera consumir para el día, así no tenga nombre de azúcar, mamá. Es que no necesariamente tiene que aparecer la palabra azúcar y verse unos granulitos blancos. Fructosa y muchos tipos de azúcares hay que no necesariamente son lo que tenemos en mente que debiera aparecer.
Sí. Bueno, hay otra tragedia que de parte de nuestra alimentación, que cuando uno se pone a mirarla objetivamente es una verdadera tragedia. Y es todo el tema de los cárnicos.
Ah.
Realmente uno no se da cuenta, o no queremos darnos cuenta, de ese maltrato tan bestial, tan absurdo, sobre los animales. Y hablamos de animales, vacas, cerdos, gallinas, patos, aún los mismos peces, porque ahora los tenemos encarcelados en lagos artificiales alimentados con soya y con maíz y con otras cosas. En fin, hemos creado un monstruo de alimentos que cuando uno se pone a mirar realmente de dónde provienen, uno diría, yo no le jalo a eso. Es más, la leche que consumimos todos los días, cuando uno se pone a mirar la situación real de un animal vacuno, una vaca, que nunca termina de estar preñada y que sus vidas realmente se la gasta produciendo leche, con una alimentación muy específica, también igual que nosotros, pues con una gran cantidad de químicos. En fin, es un círculo vicioso aterrador. Y eso nos lo estamos comiendo. Porque uno pensaría, bueno, sí, dieron la leche, la vaquita se murió y la cosa. Pero todo eso llega a nosotros también porque son alimentados con químicos en toda la gama, los pollos. Esto lo vimos ahorita cuando tuvimos el tema de las carreteras cerradas, que uno decía, pero ¿cómo así que los pollos se mueren de hambre en un país donde hay tanto alimento? Pues claro, todo el pienso es importado. ¿Y qué es lo que están importando? Vaya usted a saber, para alimentar las aves. Y finalmente son los huevos que llegan a nuestra mesa y los pollitos que nos comemos. Realmente es una cosa de no creer toda esta industria de alimentos que es de un sadismo, y usted me perdona, y queridos oyentes, el término es de un sadismo aterrador frente a esas criaturas que comparten con nosotros este planeta Tierra.
Así es, esa es una triste realidad. Para empezar por el punto que usted menciona, uno de los caballitos de batalla de la alimentación actual para poder lograr un levante rápido en estos animales es darle grandes cantidades de carbohidratos. Y esos carbohidratos son generalmente procesados a partir de maíz modificado genéticamente. Entonces, ya de entrada, los tejidos, la carne de esos animales que vamos a consumir, al provenir de esos alimentos generados de manera artificial, modificados genéticamente, pues se van a incorporar de paso en los tejidos de esos animales y nosotros vamos a terminar comiéndolos. Entonces ahí tenemos uno de los elementos que empieza a generar efectos inflamatorios. Recuerden, estimados oyentes, que la inflamación la mantenemos todo el tiempo que estamos vivos. No necesariamente es mala. De alguna manera, la respuesta ante una infección es una forma de inflamación. Nos defiende de la infección y nos permite preservar la vida. Pero como todo, en cantidades exageradas, la inflamación, que no va a producir en ninguna parte una pelota roja ni nada así grande, evidente, esa inflamación afecta absolutamente a todo el organismo si se mantiene continuamente activa. Y de esa manera, las tendencias que tengamos a desarrollar enfermedades, el que tiene la tendencia a desarrollar problemas cardíacos, el que tiene tendencia a desarrollar tensión arterial alta, el que tiene tendencia a la artritis, a la artrosis, cada uno dentro de su campo, dentro de su debilidad, por llamarlo así, va a alborotar esa tendencia a esa enfermedad gracias a qué, a lo que se está comiendo en la carne de esos animales. Llámense truchas, llámense patos, llámense gallinas o llámense vacas. Por ahí nada más empezando ya tenemos problemas. Y posteriormente esa vaquita, para que dé esas cantidades de leche tan impresionantes que dan hoy día, que necesita una carga necesariamente hormonal supuestamente natural, porque proviene de otro tipo de animal, que suelen ser los caballos, las yeguas específicamente. Entonces, efectivamente, pues le va a hacer producir más leche, pero nosotros nos vamos a consumir en la leche ese exceso de hormonas que le han metido a ese pobre animal. Con mucha frecuencia el desecho, lo que queda después de procesar los aceites, la torta, como se la llama genéricamente, después de sacar el aceite del algodón, de sacar el aceite del maíz, de sacar el aceite de cualquiera de esos elementos, pues es algo que queda con unos buenos niveles de proteínas. Esa torta es la que se utiliza en primer lugar en nuestro medio para producir alimentos para las gallinas o para las truchas o para las mojarras o para las tilapias o para las vacas. Uh-huh. Y terminan finalmente aterrizando en nuestro organismo, de nuevo incrementando la respuesta inflamatoria. Entonces, por una parte, la persona se toma los respectivos remedios para su artrosis o para su tensión alta, y por otra parte, está tomando lo que le produce en primer lugar esa artrosis o esa tensión alta,
sí,
a través de lo que se come en la carne de los animales. Aparte de lo que representa esa tortura realmente para un animal, estar en las condiciones que está, restringido en movilidad, en un hacinamiento impresionante, es algo que el solo pensarlo da mucha tristeza.
Sí. Esas industrias, como muchas otras que se dedican a producir dinero, pues no piensa sino en eso, producir dinero. Y uno de los sectores que produce muchísimo dinero es el sector lácteo. Y entonces el sector lácteo te venden de todo, ¿no? El yogurcito, yogur sin azúcar, bueno, una cantidad de productos, quesos, todos los que usted quiere, en fin. Pero cuando uno se pone a escarbar a profundidad qué es lo que estamos comprando en los supermercados, te das cuenta que esos lácteos, pues no son los lácteos que uno esperaría encontrar. Hay veces que usted encuentra un yogur, ¿no es cierto? Yogur sin azúcar, y se pone a leer, pues es leche en polvo completa o leche en polvo descremada, en fin, es leche en polvo, es decir, a eso le agregan otros productos y se supone que uno se está tomando es que un yogur, en la realidad no es nada parecido a un yogur.
La manipulación que se hace de la información, que también ha generado multas para estas industrias, pero finalmente, pues con todo lo que se vende, no importa una multica aquí y otra allá, porque a final de cuentas, pues esto se absorbe fácilmente a partir de lo que se produce con todos estas mezclas. El utilizar el suero de la leche, el residuo que queda después de procesar el queso, para ponerle esa leche en polvo, ponerle algunos probióticos y ya declararlo un yogur o una bebida láctea muy sana y muy llena de probióticos. Eso ya de por sí es un engaño para las personas. El otro campo que realmente es víctima de todo este tipo de cosas, aparte de los lácteos, que no hemos mencionado, que tienen además nitritos y nitratos para poder madurar los quesos, ¿no? Y que eso finalmente termina en una persona estreñida que además consume queso, que además está madurado. Ese contacto prolongado de esas sales de nitro en el intestino son realmente la vía más expedita, más rápida para conseguir un cáncer de colon. Eso hay que decirlo, esa es una de las verdades de apuño. Y en el campo de la panadería también, que se utilizan algunos preservantes, aditivos, con un efecto que hasta ahora no lo hemos mencionado en todo este rápido recorrido de aditivos, y es el efecto de los cambios en los sistemas hormonales de las personas, los llamados disruptores endocrinos, que valga aclarar que no solamente están presentes en los alimentos. Hay muchos bloqueadores, por ejemplo, hay muchas cremas para suavizar la piel. Hay muchos cosméticos que son riquísimos en disruptores endocrinos. Los tóxicos no solamente se adquieren comiéndoselos, también se pueden absorber en la piel. Y en la panadería hay uno que durante mucho tiempo estuvo muy en boga y que no deja de utilizarse, el bromato de potasio, que hace que la panadería quede más esponjosita, más rica, más aceptable al gusto, y que entre otras muchas bellezas, aparte de afectar el oído y el riñón, es un disruptor endocrino. Termina por alterar la producción de hormonas, y particularmente en los niños.
Sí. Doctor, el tiempo se fue, conversar con usted es muy rico. Muchísimas gracias.
Mil gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en estas charlas que se vuelven tan, tan ricas.
Y a todos ustedes, a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.